El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hay una docena de naranjas en un árbol y hay dos vecinos que se pelean por el árbol. Los dos vecinos quieren la docena de naranjas que están en el árbol. Y entonces un vecino saca un palo y el otro saca una pala y están a punto de enfrentarse. Y llega un niño y les pregunta, ¿y ustedes para qué quieren las naranjas? Entonces dice uno de del vecino, yo quiero la pulpa para hacer cajeta y yo quiero el jugo para tomar, ¿no? Tomarme el jugo. Entonces, a través del niño, los dos entendieron que querían cosas diferentes. Entonces, bajaron las 12 naranjas, uno tomó la pulpa para las cajetas y el otro para el jugo. Entonces, ¿cómo podemos entender que muchas veces la solución está en el diálogo? En entender y ser empáticos con los demás.
¿Qué es eso de la paz?
Te lo vamos a explicar.
Te trato bien a ti.
Ya como los demás.
Si somos diferentes.
Ya estamos en un nuevo episodio del podcast Onda Local Informa. Gracias a todas las personas que se conectan a través de www.ondalocal.com.ni. También saludamos a todas las personas que nos están escuchando a través de nuestras radio aliadas. Saludamos a Radio Voz de Matagalpa, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima, Radio Voz Juvenil, Radio Darío y Radio República. El día de hoy vamos a conversar sobre educación para la paz. Para ello, ya tenemos con nosotras a Alex Aguirre. Él es trabajador social y especialista en resolución de conflicto y paz.
Un saludo a Alex y gracias por aceptar esta plática con nosotras. Queremos iniciar conociendo qué es lo que nos propone la educación para la paz. ¿En qué consiste?
Te dice que la paz es integral, ¿no? La paz no es algo que nos podemos quitar y poner como un sombrero o como una camisa. La paz es una vivencia, es un modo de convivencia primero familiar, luego comunitaria y que va escalando hacia la sociedad en general. Además de que la paz es un modo de vivencia, es un mecanismo de cohesión social, es un proceso. No lo podemos quitar y poner, sino que lo vamos construyendo a través de la transformación de nuestra forma de primero de solucionar los conflictos y de tratarnos entre nosotras y entre nosotros como familia y como comunidad y como sociedad. Es entender que hay otra forma de primero solucionar el conflicto y luego entender que el conflicto es algo natural, es algo inherente a los seres humanos. No podemos evitar el conflicto porque permanentemente vamos a estar conflictuados por una u otra razón. Somos seres humanos e interactuamos entre nosotros y no necesariamente siempre vamos a estar de acuerdo. La educación para la paz lo que propone es que podamos transformar esos conflictos que son completamente naturales desde el momento que mi vecino me robó una gallina y la hizo sopa, y encima de que la hizo sopa mi gallina, no me dio sopa, que podamos transformar eso en una solución, ¿no? Que el conflicto no escale a la violencia. Eso es lo que propone la educación para la paz. En ese ámbito de poder construir paz y de poder construir y transformar el conflicto en solución, es que comienza toda esta tendencia, esta teoría de la educación para la paz.
¿Por qué cuesta tanto ver el conflicto como algo que nos puede ayudar a hacer una transformación o a resolver esa situación de una manera más adecuada? Porque siempre estamos pensando en el conflicto como algo negativo, pero nunca nos detenemos a pensar que a partir de ese conflicto podemos sacar cosas positivas.
O que no puedes encontrar alguna solución a esto. Y como ya decías también, no se le ve la parte positiva. Siempre se ve como algo negativo, pero al final es una oportunidad para mejorar o para transformar todo aquello que siempre nos lleva a caer en la misma situación. ¿Cómo entender esta situación que planteábamos?
En eso de transformar los comportamientos que tenemos, el no entender que el conflicto es natural y el no poder gestionar el conflicto, porque nos han enseñado a huir de los conflictos. Siempre nos dicen de pequeños, no crees problemas, aléjate de los problemas. nos han enseñado también de que siempre hay una cuestión, hay un tema de poder sobre nosotros. No podemos contradecir a la persona o a la institución que tiene poder. En este caso, en la familia, nunca nos han enseñado a poder dialogar con nuestros padres, aunque a veces los jóvenes y los niños tengamos la razón, porque no siempre los adultos van a tener la razón. Siempre nos han enseñado a callar, a ser sumisos, y si hay algún conflicto, no poder dialogar para transformarlo en una solución. Igual en la escuela siempre se nos ha enseñado una figura de poder que tenemos que obedecer y que no podemos contradecir. Lo mismo pasa en la iglesia, y eso va escalando hasta a los estratos más grandes de la sociedad. Entonces, la educación para la paz lo que propone es que podamos primero crear un ambiente de diálogo, de reflexión, donde entendamos que todos podemos aportar a las soluciones en la vida cotidiana, y entender el conflicto como natural, como algo bueno, como algo positivo, porque el conflicto no es malo.
En ese sentido, yo quisiera que profundizáramos en este aspecto a propósito de la situación actual. Hay una serie de conflictos y no logramos dar un paso hacia una cultura de paz donde se promuevan los valores, el pensamiento crítico, donde haya una mejor convivencia.
Hay una paz positiva y una paz negativa que hemos igual aprendido y hemos interiorizado en las sociedades. En Nicaragua, en el caso específico, hemos aprendido que la paz que tenemos que tener tiene que ser una paz impuesta primero. O sea, tiene que haber alguien que nos tiene que decir qué hacer y qué no hacer para no estar en conflicto y no estar en problemas. Esa cuestión de poder no nos va a llevar a poder perfeccionar una paz positiva. Y luego que la paz no es la ausencia del conflicto y no es la ausencia de la guerra. En un país donde no se respetan los derechos humanos, que no significa que no haya conflicto, como por ejemplo la política estatal que en este caso quienes ostentan o dicen ostentar, una paz donde no haya manifestaciones, una paz donde nadie se queje. Esa paz no es una paz imperfecta, que al final te va a llevar a desembocar más violencia de la que puede haber en un episodio de conflicto. Entonces, en ese sentido, que apostar es a construir paz positiva.
¿Y en qué consiste, Alex, esto que vos estabas comentando? Yo te lo pregunto porque en Nicaragua se maneja un discurso de que queremos la paz, que debemos trabajar por la paz. Pero a la hora de analizar y ver la realidad, ¿qué es la paz y cómo la construimos?
La paz positiva es una paz integral. No podemos decir que tenemos paz si tenemos un conflicto ambiental o si tenemos una sociedad que no respeta el desarrollo del medio ambiente, no respeta la fauna, no respeta nuestros recursos naturales, y estamos constantemente tirando una basura en la calle, incluso cortando y despalando toda una reserva de un extremo al otro. No puede haber paz si no tenemos, si todas las poblaciones, en este caso las poblaciones que históricamente han sido marginadas, como las poblaciones indígenas, las rurales, las LGBT, las mujeres jóvenes, no acceden de manera integral a sus derechos. No podemos hablar de paz integral si solo un sector de la población, el sector económicamente más estable, tiene acceso a sus derechos en salud, en educación, en vivienda, y hay otra parte que no. Entonces la paz tiene que ser integral. No podemos hablar de paz si no tenemos también como personas a nivel individual una salud integral, hablando desde la salud física, emocional, psíquica, y no vamos a poder construir paz con las otras personas si nosotros también, como personas individuales, no estamos en nuestro pleno desarrollo como personas.
¿Entendería entonces, Alex, que hay un proceso individual y que una vez trabajado ese proceso individual lo podemos hacer colectivo? Vos no puedes aportar de manera colectiva si estás mal de manera individual.
Sí, tiene que haber todo un tema de garantías y de bienestar personal como personas, como individuos, para luego poder construir y sanar a través de la cultura de paz con nuestras familias y nuestras comunidades. Yo siempre he dicho que la construcción de paz tiene que venir desde las bases. Tenemos que tener familias fuertes, familias que dialoguen, familias respetuosas, familias que puedan criar a sus hijos con amor, para que a partir de la familia, que es el núcleo, y entendiendo la diversidad de familias que hay también, que eso es importante, a partir del desarrollo pacífico de las personas dentro de la familia, vamos a poder ir cambiando las sociedades. La paz se construye desde abajo. Y la paz es holística también, atraviesa por entender que no es lo mismo también la construcción de paz que podemos tener en el Pacífico, en el norte, en la zona, o a nivel indígena, o incluso a nivel rural, súper diferentes también. Caemos a las políticas públicas de paz, ¿no? que es como también el Estado ayuda y promueve a que se construya paz, porque al final el Estado es el garante de los derechos.
Que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz, y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad. Que camine la gente confiada por un campo sin minas y sin muertos.
A mí me gustaría que en esta oportunidad nos mencionaras algunas pautas para llevar a cabo este proceso de educación para la paz. ¿Cómo podríamos nosotros trabajar esos patrones culturales que nos llevan a la violencia, al racismo,
a las guerras,
y que nos llevan a todos estos conflictos que no permiten una verdadera paz?
Y a veces estos conflictos se vuelven en un ciclo, ¿no? Vos sentís que no tienen solución y va creciendo ese conflicto, ¿no? Va creciendo el dolor, va creciendo la ira, va creciendo la poca empatía, va creciendo esa idea de si yo cedo, estoy siendo débil.
Primero ahí tienen que haber condiciones para que las familias puedan generar y las familias y la sociedad en general puedan estar en una perspectiva creativa del conflicto. ¿Y a qué me refiero con esto? De entender primero que el conflicto no se previene, el conflicto se proviene, o sea, estamos proviniendo que en cualquier momento puede haber conflicto. Tenemos que estar preparados para los conflictos y necesitamos tener primero una salud mental, psíquica, una salud emocional para poder afrontar conflictos. Cuando digo que tenemos que ser creativos para resolver los conflictos es tener una mente abierta, o sea, entender el conflicto implica que la otra persona, la otra parte, el otro grupo de población tiene una posición diferente a la mía y tiene intereses a veces diferentes y a veces iguales sobre un problema. Entonces, a partir de esa perspectiva creativa del conflicto, poder idear y proponer soluciones que no siempre están ahí. Y para poder proponer esas soluciones tenemos que tener una mente abierta. El tema de la empatía para poder construir paz es fundamental. La psicología de las emociones es sumamente necesaria. No podemos transformar el conflicto en solución si no podemos sentir, no solamente es entender, es sentir lo que siente la otra persona, sus sentimientos, sus percepciones, qué le afecta a él y a su círculo cercano para poder entender por qué esa persona está exigiendo, está pidiendo XY cosas frente al conflicto. Solamente a través de la empatía y a través de ponernos en los zapatos, y yo no diría solo en los zapatos, en la camisa, en el short, en toda la vestimenta de la persona, vamos a poder entender y crear soluciones creativas al conflicto. Compartida con otros países de la región, pero Nicaragua tiene esa característica especial, y es que venimos de un proceso de posguerra. Uh-huh. Muchas personas que nacemos después de los 90, yo nací después del 90, es increíble, sentimos, vivimos la guerra de los 80 y parte de los 70 como si fuera nuestra, y es precisamente porque no hemos sanado todos esos duelos de guerra que nuestros padres y nuestros abuelos han venido arrastrando, y quienes hemos heredado esos duelos somos nosotros. Entonces, en el caso nicaragüense tiene que haber todo un proceso de perdón, verdadero perdón y verdadera reconciliación para poder sanar todo un tema de heridas y de los de la posguerra, y no digamos sumado ahora al conflicto del 2018, una herida sobre la herida, ¿no? Y eso solo se logra a través de la justicia. Justamente en la mañana yo estaba hablando con algunos colegas de que estaban proponiendo todo el proceso de justicia, decían que sin justicia no hay paz. Yo les decía, sí, sin justicia integral no hay paz, pero no va a haber paz si después de un proceso de justicia tampoco hay políticas públicas y programas de prevención de la violencia y de la cultura de paz. A nivel comunitario, para mí la parte primordial de la construcción de la cultura de paz se da en el nivel educativo y en el nivel comunitario. en el nivel educativo, porque si no le enseñamos a los niños desde ahorita a poder transformar sus conflictos de forma pacífica, a ser empáticos con los demás, a entender que el conflicto es algo positivo y que se puede transformar en soluciones, y a que crean, entiendan y sientan que la sociedad solo sana a través del diálogo, no vamos a poder avanzar a una próxima generación que en realidad lleve a Nicaragua a un proceso de paz sostenido. La generación pasada, nuestra generación, y posiblemente la que viene, solo van a poder aportar a un proceso de cultura de paz. Y los niños que están ahora en las escuelas realmente aprenden a convivir y a dialogar y a poder proponer soluciones basadas en los conflictos sin llegar a la violencia. Y en el nivel comunitario es necesario comenzar a crear una cultura comunitaria de cuidado y de autocuido frente a la violencia. Es preocupante cómo a nivel comunitario tenemos muchas oportunidades para poder generar una cultura de paz que realmente cale en las personas y cale en los conflictos. Hay muchos espacios físicos en las comunidades que se pueden recuperar para que sean espacios de convivencia para la paz. Cada parque, cada casa comunal, cada casa de brigadistas, cada centro de salud, cada iglesia. Las iglesias juegan un rol fundamental porque somos un país eminentemente religioso, sea católico o sea protestante. Las iglesias juegan un rol fundamental también en la cultura de paz. Y eso se logra a través, siempre lo he dicho, a través de la orientación del Estado. Si el Estado en realidad no genera políticas públicas, directrices y una política transversal de paz, al menos en la parte educativa y en la parte de salud, difícilmente vamos a poder avanzar realmente a una sociedad pacífica.
Sobre lo que estás mencionando, yo recuerdo que en el caso de Bocana de Paiguas, en la región autónoma del Caribe Sur, se presentaron a la municipalidad dos propuestas de políticas de prevención de la violencia contra las mujeres. No se le dieron seguimiento y ni fueron ratificadas por el gobierno municipal. Lo digo porque se conocen muy pocas experiencias de políticas públicas municipales o planes de desarrollo municipal donde se tome en cuenta esta visión de educación para la paz. Lo que plantea es que necesitamos incorporar o que haya una apertura de parte de los gobiernos municipales en trabajar sobre estas dinámicas.
Definitivamente. No creo que una política nacional interinstitucional de cultura de paz se logre una paz positiva a lo inmediato, pero seguramente vamos a construir generaciones más pacíficas y que esas generaciones a su vez van a ir construyendo ese proceso. Yo te decía que la paz es un proceso, es una construcción, es como la democracia. Incluso sin democracia no hay paz. Para mí siempre ha sido un imperativo de la paz la democracia. Entonces, en la medida que vamos construyendo sociedades de más posibilidades de crear sociedades pacíficas. Entre las políticas públicas, a nivel local, han habido experiencias en otros lugares de construir políticas municipales de prevención de violencia, pero eso también atraviesa por un fortalecimiento de las municipalidades, y sabemos que, al menos en Nicaragua, la autonomía municipal es casi inexistente. Entonces, un proceso va amarrado con el otro.
Alex, ¿vos conoces alguna experiencia comunitaria donde se haya incorporado esta visión que estabas mencionando?
En Nicaragua han habido experiencias. Te voy a decir primero las de Nicaragua. En Estelí, por ejemplo, desde el ámbito comunitario, hay una casa que se llama El Nido de las Aves. Uh-huh. Son jóvenes que trabajan con el arte y el muralismo. Ellos tienen un perfil y un tema de educación para la paz. Es súper bonito. Los jóvenes, además de expresar sus sentimientos y sus deseos, anhelos y aspiraciones a través del arte, también siempre buscan cómo sus mensajes artísticos lleven un mensaje de paz. Y al final, en sus espacios comunitarios de diálogo entre jóvenes y entre niños, ellos expresan que ese aprendizaje grupal, colectivo, de hablar de paz, de hablar de respeto, de hablar de no violencia, ellos llegan a sus familias y se vuelven agentes reproductores de paz o agentes promotores de paz. Esa es una experiencia muy bonita. En las comunidades indígenas, de forma autogestionada, al menos en las comunidades de Alto Huanqui, han habido iniciativas lideradas por mujeres misquitas que han tratado los duelos por medio de sus creencias y su cosmovisión, los duelos de los desplazamientos forzados que vivieron los niños miskitos en la década de los 80. Para ellos, el quiebre de su pertenencia grupal y personal con la tierra en la que han vivido por miles de años y tener que desplazarse forzadamente por un conflicto armado a Honduras, por ejemplo, que fue donde más migraron, les trajo todo un tema de afloramiento de las violencias a nivel comunitario y familiar. Entonces, hay grupos de mujeres que luego del retorno de los exiliados misquitos a sus tierras en Nicaragua comenzaron procesos de pacificación y de curación. Eso es más como un tema de sanar para poder construir paz en las comunidades. Y me voy a referir ahora a un ejemplo más urbano, y esto tiene que ver con los territorios transfronterizos en el Trifinio, que el Trifinio es la frontera entre Honduras, El Salvador y Guatemala, y también la frontera entre Talamanca y Changuinola, entre Panamá y Costa Rica. Hay dos experiencias muy buenas, que son las construcciones de políticas municipales de prevención de la violencia. En esas políticas municipales, básicamente es un plan donde todas las instituciones de los dos municipios fronterizos se unen y comienzan a generar acciones en conjunto para detener primero los ataques de la violencia que acechan en las fronteras, como es el narcotráfico, la trata de personas, la violencia generalizada por todo el tema del tráfico humano de las migraciones, pero también buscan cómo generar otras soluciones a los problemas que generan violencia. Y aquí voy a hablar un poco más sobre lo que implica esa paz holística, universal y positiva. Yo no puedo construir paz, o yo no puedo ser un agente de paz, o no puedo tener paz como persona si no cubro mis necesidades básicas, que son salud, que son educación, que es tener una vivienda digna. Y eso se logra solamente a través del desarrollo económico de la persona, a través de dignificar a la persona teniendo un ingreso económico, ¿no? Para él y su familia. Entonces, las municipalidades identificaron eso, decían, ok, no puede haber paz, una persona no puede integrarse a la construcción comunitaria de paz si no tiene un empleo. Entonces, crearon dos iniciativas. Lo primero fue todo un programa de emprendimiento para jóvenes y mujeres, que son las poblaciones en riesgo, donde la municipalidad, a través de su política de paz, generaba primero cursos técnicos para tecnificar a los jóvenes y a las mujeres, y la misma municipalidad hacía en enlace con las empresas privadas para la contratación. Entonces, era cómo vas generando todo este proceso de poder construir sociedades sostenibles, integrales, donde sus derechos valen, donde tienen las oportunidades de poderse desarrollar dignamente como persona, y así vas eliminando la incidencia de violencia, pero también vas construyendo comunidades pacíficas.
Entonces, ¿vos considerás que en el caso de Nicaragua algo que ha obstaculizado que no se trabaje por este derecho de la educación para la paz y la no violencia ha sido que muchas personas en el país ni siquiera cuentan con servicios básicos o tienen las mismas oportunidades que otras?
Por supuesto que sí. O sea, desde el mismo momento que una persona no tiene acceso a un empleo digno y decente para satisfacer sus necesidades, que una persona no puede acceder al ¿no? Lo básico que puede tener una persona, o no puede acceder al sistema educativo y no pueda tecnificarse también para poder ser competente a la hora de solicitar un empleo. Si vos como persona no estás bien, difícilmente vas a poder integrarte a un proceso de construcción de paz. Entonces, las necesidades básicas y las políticas públicas de bienestar son básicas para poder construir paz. Luego se complementa con el tema del acceso a la justicia, luego se complementa con las políticas municipales de prevención de violencia y cultura de paz, con la política educativa, pero lo básico que tenés que garantizar a las personas es su bienestar integral como persona.
Para quienes nos están escuchando y para ir cerrando, quisiera que nos compartieras algunas recomendaciones de cómo empezar a trabajar desde lo comunitario, desde lo personal, esta visión de educación para la paz y la no violencia. Ya decías vos que la paz es un proceso permanente, no es algo que logremos de la noche a la mañana. y que tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con desaprender a lo largo de todo un proceso. Si la violencia es aprendida, podemos desaprender y dejar de ser violentos.
A pesar de que no tenemos las condiciones ideales para construir paz en un país eminentemente lleno de violencia, podemos ir haciendo el cambio desde nuestras familias. Siempre he dicho que entender que el diálogo entre los hijos, poder, en las familias primeramente, el diálogo con los hijos, de los hijos hacia los padres, o con los tíos, o con la abuela, es esencial para poder construir paz. Los conflictos familiares se tienen que resolver a través del diálogo. Luego, los conflictos que podemos tener con nuestros vecinos, vecinas, con nuestros comunitarios, en nuestra iglesia, siempre tenemos que buscar el tema de ganar-ganar, ¿no? Es como cuando hay un conflicto, hay todo un tema de intereses, hay un problema en el cual hay dos partes que se están enfrentando uno con la otra. Entonces, sentarnos, decirle a la persona, ok, ¿por qué tenés esta posición? ¿Por qué? ¿Cuál es tu interés? Tomemos una solución entre los dos. Hay un ejemplo muy claro, muy bonito, y es el de las naranjas. Hay una docena de naranjas en un árbol, y hay dos vecinos que se pelean por el árbol. Los dos vecinos quieren la docena de naranjas que están en el árbol. Y entonces un vecino saca un palo y el otro saca una pala y están a punto de enfrentarse. Y llega un niño y les pregunta, ¿y ustedes para qué quieren las naranjas? Entonces dice uno de del vecino, yo quiero la pulpa para hacer cajeta y yo quiero el jugo para tomar, ¿no? Tomarme el jugo. Entonces, a través del niño, los dos entendieron que querían cosas diferentes. Entonces, bajaron las 12 naranjas, uno tomó la pulpa para las cajetas y el otro para el jugo. Entonces, ¿cómo podemos entender que muchas veces la solución está en el diálogo, en entender y ser empáticos con los demás?
Y que nazca un futuro de esperanza para los que un mal día la perdieron. Que se llene la tierra con sonrisas de niños y que pare la guerra para siempre.
De esta manera hemos llegado al final de un episodio más del podcast Onda Local Informa. Queremos agradecer a Alex Aguirre por habernos acompañado en este episodio y a todas las personas que nos escucharon a través de nuestro sitio web y a quienes se conectaron a través de las radios aliadas, Radio Voz de Matagalpa, Radio Camuapa, Radio Darío, Radio La Costeñísima, Radio Voz Juvenil y Radio República. Quiero cerrar este episodio dejándoles este mensaje y esta frase. La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y gracias a este artificio, logramos sobrellevar el pasado. Gabriel García Márquez. Nos escuchamos hasta la próxima.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.